Son las 7:43 minutos y bueno, y por aquí estamos viendo un poco los diarios. De hecho, uno de los diarios, me parece que era Primera Línea o Diario Norte, que lo ponía en portada, cómo es que se inicia este lunes la causa FAPO. Acuérdense ustedes que la causa FAPO trata sobre la violación a deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, y básicamente habla sobre las contrataciones de fideicomiso de la pauta publicitaria oficial FAPO que nunca se realizaron. Así que la causa está ya iniciada y lo que está comenzando en esta jornada es el juicio oral en la causa FAPO. Son Horacio Rey, este joven Butiché, se me escapa el no, Paulo Butiché, y también este Fernández, el cuñado de Horacio Rey, entre otros, quienes van al banquillo de los acusados. Estamos en contacto con José María Murad. Él es abogado, licenciado en periodismo e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, capítulo Chaco, para charlar un poco respecto, no sé si del caso en particular, pero de las necesidades de leyes de pauta. José, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, a ver, en principio, FAPO es un organismo, es una institución, es un espacio establecido por el gobierno provincial, ¿para qué cosa?
El fideicomiso es una figura jurídica que establece que tiene ciertas características para gestionar fondos buscando un determinado resultado, ¿sí? Uh-huh. Sería muy largo de explicar en este momento qué es un fideicomiso, pero bueno, hay un organismo, una persona jurídica que destina ciertos fondos a un fiduciario que administra esos fondos con un destino específico. Y en este caso era el destino específico era la publicidad de los actos de gobierno. Perfecto.
Bien.
Eso es el fideicomiso. Hay una empresa que es la Fiduciaria del Norte que tiene distintos fondos fiduciarios y que en este caso hay un fondo específico creado por el Estado para una mejor gestión del tema de la publicidad de los actos del Estado. Eso es el fideicomiso.
Bien, y en este caso en particular, sin meternos en la causa que debe tener sus particularidades y demás, sí queríamos saber, la figura evidentemente tiene sus costados flacos, digo, la figura de la fiduciaria tiene sus costados flacos y por eso es que es necesaria una ley de pautas para evitar este tipo de circunstancias.
Si me permitís, voy un poquito antes de toda esta...
Dale, sí, claro.
De toda esta figura. Aquí hay una conducta, en principio delictiva, es una conducta irregular, por la que en este momento hay un juicio, ¿no? Uh-huh. Hay un proceso judicial donde se va a determinar las responsabilidades. Pero hay un daño que en ningún momento va a estar... En tela de juicio, no va a haber un tribunal que asigne responsabilidades. Hay un daño que se le ha causado a las instituciones del Estado. Uh-huh. Hay un daño específico que se le ha causado y que no tiene forma de cuantificarse, por lo tanto tampoco hay una forma de reparar. Este daño es la verificación de la hipótesis, si se quiere, que está encarada en la falacia argumentativa de que todos los políticos son corruptos. Uh-huh. Este error de tomar el todo por la parte, ¿sí? Generalizar esto de que todos los políticos son corruptos. Este daño que ha causado esta situación delictiva, es como si confirmara esta idea instalada en el inconsciente colectivo y que habitualmente es fogoneada por medios de comunicación y redes sociales, como que digamos es una verdad ya instalada y no hay posibilidades de que ningún fallo judicial destruya esta hipótesis, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente empieza a pensar y a sentir que la política es sucia, que la política no sirve y que todo el que ingresa a la política es una persona que en algún momento va a estar manchada. El solo hecho de ingresar a la política es una actitud negativa, ¿sí?
Uh-huh, sí.
Pero bueno, hay que hablar también de cuál es el contexto. Vos decías, falta una ley que regule la pauta. ¿Cómo es posible que se haya podido generar esta situación y que haya habido un desvío de fondos que estaban destinados específicamente a una cosa y que terminan en otra cosa? ¿Cómo pensar que fallaron los controles, tanto los controles antes y después de cada uno de los actos? Esto es lo que uno no termina de entender y que en el juicio seguramente se deberá explicar por qué esos controles que están específicamente dispuestos para que no ocurran estas situaciones no aparecen aquí. Uh-huh. Hay una situación, digamos que hay estos fondos están destinados específicamente a medios de comunicación para difundir la obra de gobierno. ¿Cómo es posible que hayan terminado en organizaciones o empresas cuyos objetos comerciales incluían perdidos en una larga lista objetivos comerciales, uh-huh, los servicios de publicidad? Eso es lo que uno empieza a evaluar, digamos, y que no entiende. Todo esto ha sido posible por la falta de transparencia en el manejo de la pauta publicitaria oficial. Esos fondos no tienen un correlato, o mejor dicho, la gestión de esos fondos no tienen un correlato en el que cualquier ciudadano pueda controlar y analizar cómo se gasta. Es decir, podemos controlar cuánto se gasta en educación, en salud, en seguridad, pero los fondos destinados a la pauta están ahí escondidos y nadie sabe cómo se gestiona. Tampoco se puede analizar la efectividad de las políticas comunicacionales porque no sabemos qué pasa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digo, no sé si la solución es una ley de pauta, pero estoy convencido que no puede haber una gestión eficiente de los fondos si no hay un control. Y para que haya un control ciudadano, tiene que haber transparencia. Es imprescindible que exista transparencia y no hay ninguna posibilidad de reconstruir la confianza en las instituciones políticas si no hay transparencia. El propio gobernador Capitanich reconoció la gravedad del tema y lo ha presentado dentro de su plataforma política de este último gobierno. Uh-huh. Incluso ha presentado proyectos de ley de gestión de la pauta en su paso por la función pública. Entonces, claro, yo creo sinceramente que la urgencia de este tema de la pandemia ha dejado temas importantísimos de lado para atender esto que es que nos ha tomado a todos por sorpresa. Pero uh-huh, bueno, en algún momento habrá que tomarse el tiempo de gestionar esta cosa que es un tema muy importante. La Nación, la Ciudad, claro, de Buenos Aires publican periódicamente cómo se ejecuta el presupuesto de publicidad. ¿Por qué aquí no se puede hacer?
Claro. Bueno, de hecho, bien señalabas que el gobernador Capitanich había tenido algún atisbo de intención de legislar sobre el punto, ya yéndose durante su segundo mandato, había enviado a la Cámara la posibilidad del tratamiento de la ley de pautas, teniendo en cuenta, sí, las presentaciones de otros sectores políticos también allí en la Cámara de Diputados. Incluso recuerdo, después no sé cómo avanzó o no avanzó, que hubo junto con María Cecilia Baroni, no sé si recordás vos, concejala ella,
sí.
También un proyecto de ley de pautas en el municipio de Resistencia con
era un proyecto de ordenanza que fue presentado por la doctora Baroni a instancias del entonces intendente de la ciudad de Resistencia, para la regulación de la pauta en la municipalidad de la ciudad de Resistencia.
Claro.
Digo, hay un reconocimiento, quien no quiera ver que esta es una preocupación del gobernador, es evidente que el gobernador está preocupado por este tema y que tiene intenciones, por lo menos así lo expresa públicamente, en resolver este tema. Pero bueno, alguien deberá ponerse. A mí me llama la atención que ningún legislador de la oposición, por ejemplo, plantee la necesidad de transparentar estos fondos que van destinados a la pauta publicitaria. Pero bueno.
Sí, la verdad es que es muy llamativo que no ocurra. Esperemos que, como bien señalás, cuando esta cuestión de la pandemia, que es lo urgente, más o menos esté regularizada, vayamos a esto que es lo importante también. Porque cuando estamos hablando, José, me parece que vale la pena que hagamos la aclaración, cuando estamos hablando de la pauta, estamos hablando de dinero de todos y todas, dinero de la gente, dinero del Estado, y además estamos hablando de políticas comunitarias que nos llegan a todos y todas, nada más y nada menos.
Sí, absolutamente. Hay mucha gente que dice que es un gasto inútil. Cuando uno se sienta y analiza el resultado de las políticas comunicacionales, el hecho de que hoy más temprano mencionabas la alarma sanitaria, el hecho de difundir cuáles son los protocolos de seguridad o los protocolos que debe llevar adelante la comunidad toda para protegerse de este virus, un montón de otras cosas, digamos, información sobre salud, seguridad, educación, todo eso tiene que ver con la difusión de los actos de gobierno. Entonces, me parece que el Estado tiene la responsabilidad de compartir la información de su gestión con todos los ciudadanos, y esto se hace a través de los medios de comunicación. Entonces, nosotros también tenemos deberíamos tener la posibilidad de evaluar cuáles son las políticas que en el tema de comunicación lleva adelante el Estado, y esto se logra viendo a qué temas le dedica más atención el gobierno, a dónde, a qué medios, a qué sistema de medios, digamos, medios gráficos, medios radiales, televisivos, a las redes sociales, y cuál es el resultado de esa política. Entonces, digo, es imprescindible que en algún momento, más temprano que tarde, ¿sí?, empecemos a discutir esta gestión de recursos en el tema pauta publicitaria.
Bien. José, te agradecemos mucho este contacto con la radio pública y bueno, y estaremos muy atentos a lo que ocurra con este juicio en particular, a ver si en algún punto termina siendo también un caso testigo como para empujar en otros ámbitos. Te agradecemos mucho esta comunicación.
No, al contrario, el agradecido soy yo y que estén bien. Gracias.
Hasta luego. Charlábamos con José María Murad, licenciado en periodismo, abogado él, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, capítulo Chaco, con quien charlábamos respecto de estas cuestiones. Miren, estaba viendo que también la gente, para quienes están interesados en esta causa en particular, este lunes 30 de noviembre y el 11 de diciembre, desde las 8, en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales del Chaco, estará desarrollándose la audiencia de este debate oral y público en esta causa que está caratulada. Rey Héctor Horacio, Butice Paulo Andrés, Katavich Gustavo Alejandro, Fernández Susana Beatriz, Fernández Ismael Ángel, sobre violación de los deberes de funcionario público en concurso, y además tienen la chance de verlo a través de YouTube, porque estará televisado esto a través de esta plataforma, youtube.com/prensa stj Chaco. es donde lo pueden ver y seguir en el caso de que lo requiriesen. Está prevista la declaración de más de 60 testigos, es lo que cuentan también. Son las 7:58, 7:58. En Resistencia la temperatura es de 21 grados una décima, la humedad es del 95%, presión 1.007 hectopascales, vientos del cuadrante sur a 16 kilómetros, la visibilidad es normal de 15 kilómetros, mientras que el cielo está cubierto. Máxima prevista para hoy es de 27 grados y acuérdense que también tenemos previstas lluvias y tormentas fuertes para esta jornada, al menos hasta la tarde. Después aparentemente se diluye un poco para llegar para el martes con cielo parcialmente nublado, mínima en 21 y máxima en 30 grados. Son las 7:59.